se unió más de una docena de migrantes que participaron en la Feria Internacional Gastronómica y Cultural realizada en el Palacio de Gobierno de la ciudad. La Oficina de Atención al Migrante de Tijuana quiere que la gente los vea bajo una nueva óptica.
Estamos acostumbrados a ver imágenes de campamentos, de albergues desbordados, de caravanas, de deportaciones, y no queremos que esa narrativa gane.
Los asistentes descubrieron que las quesadillas en Centroamérica no son iguales a las mexicanas, que las empanadas se parecen a las arepas o que hay comida china estilo Venezuela.
Nos da la oportunidad de tener una visión distinta, diferente de lo que es la comida de otras partes.
Algunos venden en la calle, como esta familia venezolana.
Rentamos una mesita ahí en la playa con una sombrilla y cuatro sillas y empezamos a pasar en vivo y empezó a llegar la gente.
Otros llegaron recientemente y ya tienen un restaurante, como esta pareja haitiana. Algunos venden por redes sociales, pero sueñan con crear su negocio y aportar más a la ciudad que les ha acogido.
A esto viene la migración, a traer diversidad gastronómica, a aportar a la economía.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Cerramos esta misión con los 96 cañonazos que fueron lanzados este viernes por el ejército desde la capital británica en honor a la reina Isabel II. Desde Hyde Park y la Torre de Londres, los sonidos de los cañones rindieron honores a la monarca con el reinado más largo del Reino Unido. Las 96 detonaciones, una por cada año de vida de Isabel II, resonaron también desde los castillos de Edimburgo, Cardiff, Belfast, Plymouth y también desde Australia. Con esta imagen nos quedamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, estos son los titulares que serán ampliados hoy lunes 12 de septiembre del 2022 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Renuncian más periodistas independientes por presiones del gobierno cubano. Médicos afirman desde el oriente de Cuba que persisten los problemas en la campaña antivectorial en medio de brote de dengue. Alerta la organización Transparencia Electoral sobre las carencias democráticas del referéndum sobre el Código de las Familias. Continúan las repatriaciones de balseros cubanos y Washington reitera su advertencia contra la migración irregular. Estados Unidos y México celebran una reunión de alto nivel. El ejército ucraniano asegura haber liberado de las tropas rusas miles de kilómetros. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliadas hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Hoy estaremos hablando con un gran prospecto del boxeo cubano a nivel profesional en pesos grandes, no la división superpesada, porque para eso le falta adquirir mucho peso corporal. Pero un futuro por su juventud y estatura, creo que sí, que este gran muchacho de Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, va a ser súper pesado. Como siempre, me acompaña Bertica Raval, la productora, el ingeniero sonido, el muense, Danilito Fuentes Cortés. Le encanta Zaguatánamo, y no solamente Zaguatánamo, sino esas bellas montañas en el municipio de Zaguatánamo y sus frondosos ríos, porque hay varios ahí muy bellos. Y bueno, tenemos mucha experiencia hace muchos años ahí en Moa, en el municipio, lo que se conoce como minero metalúrgico, y por qué no, la bella ciudad y sus adyacentes desagua de Tánamo. Recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Danilito Fuentes Cortés me dice que sí, que nos puede escribir ahí a Bertica Raval y darnos sus opiniones, sus comentarios con respecto a las estrellas del deporte cubano, no solamente Cuba, porque hemos tenido la oportunidad de también conversar con otras leyendas, otras estrellas del deporte latinoamericano, incluyendo a José Rijo, ese muchacho de República Dominicana, señores. La última vez que hablé con Rijo, le dije, Rijo, eres un abusador, porque maniataste tú solito la recia ofensiva del Oakland, y estábamos hablando de Mara Maguire y el cubano José Canseco en aquella Serie Mundial de 1990, cuando Rijo se echó en el hombro al equipo de Cincinnati para ganar por barrida la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Cincinnati contra el equipo de los Atléticos de Oakland. Así que, señores, ya nos vamos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a nivel histórico, Cuba ha aportado excelentes boxeadores profesionales y también amateurs en pesos grandes. Lista que encabezó en los años 40 y pico, 50 y pico, el niño Valdés. Rocky Marciano nunca quiso combatir con el niño porque durante un sparring, un poco que se equivocó con aquella derecha y le propinó knockdown a Marciano, y bueno, no quiso nunca combatir con el niño Valdés, que en paz descanse. Murió a principio de la década de los años 90 en Manhattan, allá en Nueva York. Pero bueno, a nivel amateur, Cuba también ha aportado grandes pesos grandes. Digo pesos grandes, semicompleto, crucero y super pesado. Lista que encabeza el gran Teófilo, nuestro gran amigo, porque viajamos mucho en diferentes ocasiones, compartimos, incluso en la misma habitación, en el mismo hotel, y yo hice tremenda amistad con el gran Teo, como yo le decía, Teófilo Stevenson. Incluso tuve la oportunidad de visitar donde viven mis padres, en Holguín, un día y una noche muy emocionante, compartiendo ahí con Stevenson, después retirado en 1988, cuando decidió no seguir más, y ese retiro grande que le hicieron en la arena Mackenzie Grand, ahí en su ciudad, en Las Tunas, aunque él nació en Delicias, por allá por Puerto Padre, Chaparra, pero bueno, eso pertenece a la provincia de Las Tunas. Félix Sabón, Ángel Milián, el ídolo de Taco Taco, en paz descanse, Gilberto Carrillo, Luis Valier, Oreste Pedroso, bueno, muchos, muchos pesos grandes que ha aportado Cuba, también Juan Pérez Domínguez, del poblado de Mir, ahí en el municipio Calixto García, allá en Buenaventura, en Holguín. Luis Cobos, los hermanos Valier, Nancio Carrillo, Hermenegildo Báez. No voy a mencionar más porque son muchos pesos grandes. Y hoy hemos invitado a un gran prospecto para coronarse en un futuro campeón mundial en el peso semicompleto, quizás crucero y también más adelante en la división superpesada por su estatura. Me refiero a un muchacho que nació en Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, un 23 de febrero del año 1995, un año antes de que Cuba lograra hacer tremendo papel en Atlanta en las Olimpiadas en el año 1996. O sea, tenía solamente un añito cuando aquel equipo cubano alcanzó la gloria en Atlanta 96. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a un tremendo boxeador cubano, Herich Ruiz Córdoba. Y discúlpame, Herich, porque mencioné tu fecha, pero no es tu fecha, es la de Loren Alfonso. Después vamos a hablar de Loren Alfonso. Alfonso nació en el 95. ¿En qué año nació Herich Ruiz?
Nací el 11 de mayo de 1995.
Ah, te asustaste cuando di la fecha de febrero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido y muy amable de tu parte, Ruiz, por estar con nosotros aquí. Ahora, rectificar una cosa. ¿Tu nombre es Heinrich o Herich?
Herich,
ajá. Porque en Box Record apareces como Heinrich. ¿Lo sabías?
Sí.
Uh-huh. En un futuro hay que corregir eso con Vox Record. ¿Dónde nació Herinch Ruiz? Ya hablamos que fue en la Isla de la Juventud, pero está La Fe, está Nueva Gerona, o sea, hay varias comunidades ahí en ese municipio especial. ¿Dónde naciste, Ruiz?
Primero, muy agradecido por darme la oportunidad de estar en su programa.
Gracias a ti.
Bueno, nací en Nueva Gerona, ahí en Nueva Gerona, ahí en por el cerca del Boulevard, ahí en 39 Pinal.
En 1995 naciste, cuando ese mismo año estaba debutando en Liga Menor un gran pinero, Liván Hernández, porque llegó al equipo de las Grandes Ligas, los Marlins de la Florida en el 96, y bueno, en el 97 fue elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial. En aquellas palabras que señaló cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial, I love you, Miami. Que me imagino que Liván debe ser muy famoso ahí en Nueva Gerona, ¿no es así?
¿O quién?
Liván Hernández, el pelotero. No lo conoces.
No lo conozco.
Ajá. Bueno, naciste ahí en Nueva Gerona, pero me imagino que desde pequeño te gustaban los deportes, porque ahí en Gerona se practica mucho la pelota, a como se denomina el equipo de ahí, los Piratas, ¿no es así?
Sí, tú sabes que uno cuando es chiquito pasa por mucho deporte, yo pasé por la pelota, pero me incliné bastante también por el atletismo. Yo practiqué atletismo, que tuve como 2 años o 3 años en ese deporte y era bastante bueno.
¿En qué especialidad? ¿Carreras cortas o largas?
Exactamente. Lanzamiento de la pelota.
Lanzamiento. De la bala. Sí.
En aquel tiempo, como eran los pioneriles, se lanzaba con una pelota.
Uh-huh. ¿Qué edad tenías en esa época, Ruiz? Me imagino que sería en el año 2000, tendrías 5 años por ahí más o menos, ¿no?
Sí, tenía como 6 o 7 años cuando empecé.
Sí, sí.
8 años.
Sí, y entonces, ¿te gustaba el atletismo hoy en Gerona?
Sí, ya después ya fue como, eso fue canela ya de momento. Yo tenía un amigo mío que estaba en bolseo y conversaba conmigo, oye, pásate para bolseo, pásate, y siempre andábamos juntos y ahí me fui con él para bolseo y fue cuando la profesora que yo tenía en atletismo fue candela, eso con ella.
No fue el pulpo, ¿no? No fue el pulpo, tú comenzaste con el pulpo, Duvergel. ¿Tú comenzaste con el pulpo Duvergel?
No, mi primer entrenador se llama Agüero. Agüero. Es un entrenador ahí de la base, que todavía están ahí en la base.
¿Agüero no era un boxeador de Guantánamo?
No, es de ahí, de la isla.
Bueno, ya que estamos tocando el tema, la isla, yo estuve por ahí hace muchos años, y bueno, muchos de la parte oriental de Cuba, mucha gente se fue a vivir hace muchos años ahí a Nueva Gerona, más bien fueron estudiantes de los años 70 y pico, 80 y pico, se quedaron a trabajar, se casaron, tuvieron sus hijos, nietos, y hay muchos orientales ahí, ¿no es así?
Sí, acá hay todo el mundo oriental, hasta mi familia entera son de Guantánamo, lo mismo por parte de padre, por parte de mamá, todos son guantanameros.
Sí, que a propósito, los Ruiz de Guantánamo no han sido muchos boxeadores, porque más bien están los Ruiz, pero de Camagüey, que creo que también son de esa zona. O sea, que vienen de Guantánamo. Ahora, ¿quién te llevó al boxeo, Ruiz?
Al boxeo, como le decía, el amigo mío. Yo tengo un amigo que estaba en boxeo y él fue el que habló conmigo. Siempre andábamos juntos y él me decía, para la punta del boxeo, tú eres zurdo. Y también los entrenadores, Agüero, como le decía, conversaba conmigo bastante y ahí me incliné. También tengo un entrenador de bolseo que vive arriba en mi casa. ¿Cómo? Un entrenador que es como un padre para mí.
Sí, ¿cómo se llama?
Lorenzo Maure.
Oh,
que ese sí. Entrenador fue después que pasé por la IDE, que tuve que salir de la IDE por un problema que tuve en la columna, que me decían que no podía bolsear más. Y me pasé como 2 años fuera del deporte y yo y ese entrenador escondido, no íbamos a entrenar, hasta escondido de mis padres, no íbamos entrenando por ahí por la calle.
Sí.
Y entrenamos, y fue que me ayudó bastante porque él me veía todos los días jugando voleibol, pues a mí me gusta mucho el deporte, yo juego todo deporte, y jugamos voleibol, yo jugando voleibol, fútbol, no me daba ningún dolor y me sentía bien, y él me entrenaba escondido hasta que me llevó a Municipal, ahí en la Isla de la Juventud, y cogí oro, y fue cuando fui al Campeonato Nacional
Juvenil. Bueno, me imagino que fuiste a los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Juveniles, y ahí me subieron para la EPA Nacional.
Ajá. Bueno, ¿cuáles fueron tus principales resultados ahí en esa época, comenzando básicamente tu carrera? Me imagino que sería en el 2006, 2008, por ahí, ¿no?
Sí, yo tuve medalla de bronce. Participé muy poco porque por esos problemas, por lo menos la etapa juvenil, participé nada más y escolar en el último año.
Sí, sí.
Porque recuerdo el problema ese en la columna, que al final no sé ni lo que pasó ahí porque no tenía nada en la columna. Me dijeron que no podía seguir más bolseando, no podía seguir bolseando, y ya, y lo dejé. Me fui para mi casa, ya no seguí entrenando después por ese entrenador, pero ya tuvo que salir del aire.
Sí.
Y fui subcampeón nacional en el último año juvenil mío.
O sea, tendrías 17, 18 años aproximadamente.
Sí, por ahí.
Sí, sí.
Y ahí me subieron para la EPA Nacional y participé en el Campeonato Mundial Juvenil.
Bueno, antes de intervenir ya en ese Campeonato Nacional que lograste medalla de plata, más o menos me imagino que en esa época fue en 57, 54 kilogramos, ¿no es así?
No, en ese año participé en 81 kilogramos.
Oh, siempre fuiste alto. Sí. Y bueno, mide 6'3", 6'4", ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, en la ESPA me imagino que comenzaste porque en esa época ya Peter Roque no estaba en la ESPA, había pasado en el 2008 a la preselección nacional, la finca Olbein Quesada ahí en el Guajay, y bueno, había entrado ya un grupo grandísimo de preparadores en la ESPA Nacional Juvenil. Estuviste entonces con Horta y el equipo, ¿no?
Sí, Horta, Maestro Romero, estaban ahí.
Sí, Maestro Romero, que fue campeón olímpico en 48 kilogramos, como decimos nosotros, un blanquito guerrero al estilo de Douglas Rodríguez.
Así me digo.
Sí, sí. ¿Cómo fue la etapa tuya ahí en la ESPA Nacional? Porque tendrías 17, 18 años.
Sí, sí, esa edad participé. En la ESPA tuvo muy poco tiempo porque fue ya participar ya en el Mundial Juvenil, ya me captaron para allá, para el equipo nacional ya.
Sí. Bueno, en 2012, el día 30 de noviembre, ya representando a Cuba, un equipo completo en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Yerevan, en la arena, en el Complejo Deportivo Karen Demircian. Debutaste en ese Mundial Juvenil con solamente 17 años, aquella victoria contra Albor Pervillac. ¿Te recuerdas ese combate en tu debut?
Sí, ahí le gané primeramente era un alemán, la primera pelea, fue un combate muy fuerte.
Sí.
Después mi segundo combate fue con un ucraniano.
Ajá, sí, eso fue 3 días después contra Pavel Dorochilov. ¿Cómo fue esa victoria tuya? Porque le ganaste por decisión unánime 16-5 a Pavel, pero en tu combate se me había olvidado, con el alemán Albon, esa pelea terminó con empate a 15 puntos, pero un juez decidió que había ganado. Fue una pelea muy cerrada, ¿no? Así,
sí, Herin Surruch. Fue una pelea de campana a campana, era un boxeador fajador igual que yo, y fue un combate súper cerrado.
Sí, sí. Ah, y contra Pavel, en tu segundo combate, ahí sí estuviste amplio. Incluso ganaste 16-5, ya asegurando una medalla.
Claro, no, ya en ese combate ya me sentí, ya tú sabes, como era mi primera competencia internacional, y tú sabes, las primeras peleas siempre uno se pone un poco tenso, un poco así, en la presión de la competencia. Ya después ya me solté más, hasta pude hasta boxear más, no fue solo más inteligente, fui en el segundo combate y pude sacar buena ventaja.
Sí, bueno, en tu siguiente combate lamentablemente perdiste contra Jay Opetay, esto fue el 4 de diciembre, un martes del año 2012 ahí en Armenia, ¿no? Jay Opetay, que es un peleador de Australia, de Sydney, y es un gigantón. Háblame de esa pelea porque realmente fue un combate muy difícil para ti y te tocó perder. Estamos hablando de un Jay que tiene incluso buen récord a nivel profesional.
Sí, fue un combate también cerrado. me acuerdo que fue como 15-13 que perdí el combate. No nos vimos, ni yo ni mi entrenador ni nadie me vieron perder ese combate. Pues él, cuando tuvo la pelea, yo lo iba ganando hasta el segundo asalto. Después del segundo asalto, el tercer asalto, los jueces no vieron que marqué ni un punto. Iba ganando la pelea como... le iba ganando como 12-9 por ahí, se terminó 15-13, además más que un solo punto, y así no lo vimos yo ni los entrenadores, pero la victoria fue para él.
Sí, bueno, en ese cartel combatieron varios púgiles cubanos que lograron victorias, ¿no? Como es Alexei Guibert y bueno, otros más, incluyendo al peleador de Guatemala, Lester Martínez. Cuando combatiste contra este peleador de allá de Australia y perdiste, un poco que dijiste, se me acabó el mundo, ¿no es así?
No, sí, me sentí muy mal. Yo iba con esperanza de ser campeón mundial juvenil como todo el mundo y tenía tremenda presión también, no solo de la gente de mi pueblo y de la familia, como todo el mundo me seguía mucho allá y todo el mundo estaba loco porque yo tuviera un gran resultado.
Sí.
Porque todo el mundo me seguía a mí y todo el mundo estaba muy atento. Y sí, yo sabía. Ya las cosas no salieron como yo pensaba que iban a salir, pero tú sabes, así es la carrera de uno.
Sí. Bueno, esa noche, aparte de tu derrota contra Jai Opetaia, el muchacho de Australia, fue una noche un poco gris, un poco negra para el boxeo cubano en ese mundial, porque Bin Lu, un peleador chino, derrotó a Andy Cruz en el peso ligero y bueno, también perdió un superpesado de La Habana, ¿no?, que después fue campeón nacional de Cuba. Yoandri Toirat, entre todos se apoyaron. Pero ¿cómo fue ese momento después que terminó el cartel? ¿Qué hablaron Andy Cruz? ¿Qué habló el habanero Toirat? ¿Qué hablaron contigo? Porque los tres se fueron por la puerta estrecha.
No, Andy era compañero mío de cuarto. Yo
sí.
La mamá llamaba y hablábamos todo el mundo. Y entre yo y Andy era siempre, cada vez que íbamos a pelear, oye, hay que ganarle, porque era un compañero de cuarto. En este cuarto no se puede perder, hay que ganar. Y perdimos los dos muy parecidos también, porque sí, Andy yo no lo vi perder con nadie, lo vio perder con el chino. Ajá. Era una pelea cerrada, también peleó con un boxeador que tenía tremenda calidad también.
¿Y pero antes lo vi perder. ¿Y el habanero en los pesos completos?
Sí, a Toirat me recuerdo que pareció que, yo creo que Toirat le dio un golpe bajo. Toirat iba ganando.
Lo descalificaron.
Un golpe bajo al otro oponente.
Sí, sí. Bueno, en ese mundial tú fuiste en las 200 libras.
Sí, fui en ese peso. Yo pesaba en ese momento, no llegaba, me tenían que dar mucha comida para yo hacer ese peso. Yo no me pasaba de 80 kilos, de 81 kilos no llegaba.
Sí, sí. Pero en esa pelea marcaste 200 libras y media, igual que el australiano Opetaia, ¿no? Que más bien hasta 91 kilogramos, que serían 201 libras, o sea que estabas por debajo del peso corporal. Regresaste a La Habana. ¿Qué te dijo tu familia ahí en Nueva Gerona? ¿Y tus amistades, tus vecinos?
No, la familia como que era bien contenta porque era mi primera experiencia así a nivel internacional. Y ya todo el mundo muy contento y todo el mundo ya era cartado ya para el equipo nacional y sabían que iba a lograr bastante cosas buenas en el deporte.
Sí.
Porque ya en mi primera competencia que fui al Mundial Juvenil, por lo menos gané dos combates y el tercer combate lo perdí muy
sí,
cerrado.
¿No te afectó el invierno ahí en Ereván?
Sí, me afectó bastante. Eso sí, mucho frío ahí.
Mucho aire. Yo,
¿sabes? Nunca, cuando uno no tiene esa experiencia así a nivel así internacional ni europeo, así también mucho dolor en el pecho nos daba casi a todo el mundo por la frialdad también.
Sí. Bueno, regresaste a Nueva Gerona, ahí estuviste, digamos, 24 o 48 horas, porque tuviste que regresar allá a entrenar a la ESPA, después te fuiste para la finca Urbain Quesada, porque prácticamente llegando a Cuba ya venía el campeonato nacional, que antiguamente era en enero, ahora se realiza en diciembre, y te tocó enfrentarte con un púgil cubano que bueno, y su historia, fue campeón olímpico de las juventudes en el 2010 junto a Ramírez el Cienfuero, y también fue campeón panamericano 2011 en México, 2015 en Toronto, Canadá. ¿Sabes quién es? Lenier Peró. Esa pelea en el campeonato nacional del año 2012, exactamente el 12 de diciembre, perdiste, pero fue una pelea realmente muy cerrada, ¿no es así?
Sí, fue una pelea muy cerrada. Peró es un boxeador súper técnico, súper complicado. Me cayó mi primera pelea y era, en aquel momento me parece que era primera figura ya en el equipo nacional.
Sí,
ya.
Ajá.
En los, un kilo. Sí. Cayó en la primera pelea y fue una buena pelea. Yo no me dio, ¿cómo se llama?, ninguna tristeza así por haber perdido con él, porque perdí con el mejor y es mi primera experiencia en un Cajirón.
Bueno, nos quedamos ahí en esa derrota contra Peró, que, bueno, un muchacho que está invicto a nivel profesional y logró una victoria en enero, y eso lo vamos a ampliar después del año 2022 contra un gran peso completo de Holguín, con el cual tú también tuviste la oportunidad de enfrentarte. En ese cartel, bueno, de Santi Espíritus en el 2012, también triunfaron esa noche el bicampeón olímpico Rosniel Iglesias, también el propio Peró, Jorge Moirán, Julio César La Cruz y bueno, Toirá, que ganó esa noche. Nos quedamos pendientes ahí, Herinch Ruiz, muy amable de tu parte, un millón de gracias. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Esperamos la segunda parte con este gran prospecto del boxeo cubano en pesos grandes, el pinero Herinch Ruiz. Así que muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Así que conversamos con el peso completo cubano, Herinch Ruiz, aquí en Deportes con los Grandes en esta primera parte.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro aquí dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde...